Lucas 14, versículo 15 al versículo 24. El título de la enseñanza que vamos a ver hoy es Banquete rechazado, condena asegurada. Banquete rechazado, condena asegurada. Así que yo voy a estar leyendo ese pasaje, Lucas 14, del versículo 15 al versículo 24. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: cuando uno de los que estaban sentados con él, refiriéndose a Jesús, oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Versículo 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Oremos. Padre, venimos con el corazón descubierto delante de ti, Señor. Primero agradeciéndote por lo que tú haces en esta iglesia y a través de esta iglesia, Señor. Gracias por la gran bendición que ellos son para con nosotros y con tantos ministerios alrededor del mundo. Y al venir a tu palabra, Señor, tú conoces nuestras distracciones, nuestras excusas, nuestras rutinas religiosas. Y te alabamos, oh Dios, porque aún así, a pesar de nosotros, tú sigues llamándonos, oh Dios, con amor. Te pedimos que esta no sea una reunión más, sino que tú hables a lo más profundo de nuestro ser. Haznos ver la grandeza de tu invitación y el peligro de ignorarla, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con un cristianismo nominal, superficial, irreal, sino que ayúdanos, oh Dios, a entregarnos por completo al señorío de tu Hijo Jesucristo. Que nuestras vidas sean un reflejo de eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos meses yo fui con mi esposa, Yamela, a una boda que nos invitaron. Y en esas bodas había una cena luego de la celebración del matrimonio, para celebrar el matrimonio, un banquete preparado. En un salón muy fino, muy elegante, todo bien decorado, había flores, estaban los platos puestos, la comida estaba servida, estaban los cubiertos. Cada plato que estaba tenía un nombre encima. Y todos estábamos muy felices celebrando las bodas de esta pareja. Pero yo no podía dejar de notar que había varios lugares que los invitados no fueron. Tenían sus nombres ahí, se había preparado todo, se había pagado por ellos, pero no asistieron. No fue que pelearon con los novios, sino que fueron indiferentes, se excusaron por diferentes razones y no asistieron al banquete que se preparó para ellos. Esa misma realidad es la que vemos aquí en esta historia, esta parábola que Jesús cuenta. El banquete ha sido preparado, los invitados fueron avisados, pero fueron apáticos ante la invitación del rey. Durante siglos, millones de personas han oído hablar del evangelio como si fuera un anuncio más, como si fuera una invitación más. Muchos han crecido en iglesias cristianas, han escuchado sermones, han asistido a reuniones, pero nunca han respondido real y genuinamente al llamado del rey. Están cerca del reino, pero están lejos del rey. Lucas 14 nos confronta con esa realidad tan incómoda como vital. No todos los que son invitados entrarán al reino de Dios. No porque Dios los rechace, sino porque ellos mismos, con sus excusas, con su apatía, con su indiferencia, desprecian la invitación del rey al banquete. Yo creo que lo más trágico no es vivir lejos de Dios. Yo creo que lo más trágico es estar cerca de la mesa de Dios, cerca del reino de Dios, pero no conocer personalmente a Dios. Conocer su palabra, oír su voz y aún así no venir a Él. En esta parábola Jesús desenmascara el corazón indiferente y anuncia que Dios llenará su casa, aunque no sea con aquellos que pensaban que son merecedores de eso. Y eso es algo no solamente para los que están escuchando a Jesús aquí en Lucas 14, esa es una advertencia para ti y para mí. Hoy tú y yo estamos ante esa misma invitación y la pregunta no es si conoces a Dios, no es qué tanto conoces acerca de Dios, la pregunta es qué estás haciendo con esa invitación, es tu relación personal con Dios. Es tu relación personal con Dios. Yo creo que este pasaje nos confronta con una verdad ineludible. La cercanía o la proximidad no equivale a cercanía. La proximidad no equivale a una relación personal con Dios. No importa qué tantos sermones escuches, no importa qué tanta sana doctrina, de tanta sana doctrina te jactes, si no tienes una relación personal con Dios, si Jesús no es tu Señor y Salvador, no entrarás en el reino de Dios. Para dividir el texto, aquí vemos tres actitudes que nos ayudan a discernir si estamos respondiendo de verdad al llamado del reino o viviendo una fe fingida. Aquí vemos tres actitudes que nos ayudan a discernir si estamos respondiendo de verdad al llamado del reino o viviendo una fe fingida. Tres actitudes que nos confrontan, que nos sirven de espejo para ver si nuestro cristianismo es genuino, es real o es falso y superficial. La primera actitud que nos confronta es confiar en la religión y no como si fuera redención. Confiar en la religión como si fuera redención. Eso es autosuficiencia religiosa. Autosuficiencia religiosa. Yo creo que el mayor peligro para el alma no es el pecado escandaloso que nos hace sentir perdidos, sino la religiosidad decorada que nos hace sentir salvos sin verlo. Si estás enfermo y te sientes tan mal que vas, sabes que necesitas ir al doctor, eso es bueno si vas. Pero si crees que estás sano, pero te estás pudriendo por dentro y evitas ir al doctor autoengañándote, eso es sumamente peligroso. Y eso pasa con muchas personas. No se creen tan perdidos como aquel borracho, como aquel mentiroso, como aquel que no viene a la iglesia, pero de una manera u otra tratamos de limpiar nuestra conciencia haciendo actos religiosos, pero no teniendo una relación personal con el Señor. La religión puede darte todo menos a Cristo, y Cristo es todo. Pocas cosas son tan peligrosas como sentirse seguro ante Dios sin haber sido transformado por Él. Jesús comienza esta parábola con un hombre que parece estar diciendo algo piadoso en el versículo 15. Pero en realidad está revelando su autosuficiencia, su orgullo espiritual, su lejanía de Dios. En Lucas 14, desde el versículo 1, nos abre con Jesús estando en la casa de un fariseo. Él estaba cenando en una cena, en un banquete. Dice el versículo 1 de Lucas 14 que lo estaban observando. Recuerda que los escribas y fariseos querían hacer caer a Jesús, querían tener cómo acusarlo. Y lo invitaron aquí, lo estaban observando para ver dónde lo agarraban. Querían, nosotros decimos los dominicanos, querían ponerle un gancho a ver si caía. En los versículos 2 y 4, al 4 se nos dice que había un hombre enfermo y yo creo que ese era el gancho, esa era la trampa que querían tenderle a Jesús. Porque de ninguna manera un escriba o un fariseo iba a invitar a una persona visiblemente enferma a cenar en la mesa con ellos. Pero no solamente lo invitan, sino que lo ponen frente a Jesús. Lucas nos dice, un hombre enfermo de hidropesía. Y ellos quieren ver si Jesús los va a sanar, porque era en el sábado, donde ellos entendían que no se podía ni sanar. Jesús viene y los confronta ahí. Les hace ver si es lícito sanar en un día de reposo. Les pregunta ahí. Luego viene y demuestra su autoridad y su misericordia, no dejándose guiar por ellos, sino teniendo gracia y misericordia de este hombre enfermo y con la autoridad de solamente tiene Dios, lo sana. Y ahí confronta con preguntas directas a los fariseos. ¿Acaso ustedes no rescatarían a un buey, a un animal en el día de reposo? ¿No mostrarían misericordia? ¿Qué tipo de corazón, qué tipo de misericordia dicen que tienen? Luego, la historia desde el versículo 7 da un cambio ahí. Al ver cómo estaba en una cena y él luego de confrontar a los fariseos que lo miraban con desprecio porque había sanado a un hombre en el día de reposo, él empieza a ver cómo los invitados buscaban los mejores asientos. Y él cuenta una parábola ahí del versículo 7 al versículo 11 que confronta su orgullo y les enseña sobre la humildad. Todo el que se ensalza, todo el que se engrandece será humillado y el que se humilla será ensalzado, les dice. Y luego de decirles esa parábola para hacerles ver su falsa humildad y cómo querían los mejores lugares, luego desde el versículo 12 dirige su atención al anfitrión y lo exhorta a invitar no solamente a quienes pueden devolverle el favor, no solamente a los ricos y prominentes, sino también a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y le promete que será recompensado en la resurrección de los justos. O sea que él expone la religiosidad de los escribas, confrontando y fariseos, confrontando su orgullo y denuncia también su uso egoísta de la hospitalidad. Solo invitaban para que se les devuelva el favor. No invitaban por generosidad ni por amor. Y luego eleva esa visión en el versículo 14, puedes ver ahí, a una visión gloriosa hacia la resurrección de los justos, que en Isaías capítulo 25, la resurrección de los justos es descrita como un gran banquete. Si vas a Isaías capítulo 25, desde el versículo 6, mira cómo se describe la resurrección. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Versículo 7 de Isaías 25. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque el Señor ha hablado. Él les hace ver el gran banquete que les espera a aquellos que tienen un espíritu contrito y humillado, humilde delante de Dios, que no buscan lo suyo propio, sino que vienen en humildad delante de Dios, con corazón quebrantado. Y ahora viene un silencio en medio del banquete. Y en medio de ese silencio es que empieza el pasaje donde nosotros estamos. En el versículo 15 hay un silencio tenso después que Jesús los confronta de manera tan directa a los fariseos, confronta al dueño de la casa que preparó el banquete por solamente invitar a personas de prestigio buscando que se le devuelva. Y hay un silencio y uno de los invitados, de seguro un fariseo, dice esta expresión que puede sonar un tanto piadosa. Versículo 15 de Lucas 14. Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Él entendió lo que Jesús dijo en el versículo 14. Y él está diciendo, bienaventurado, bendecido, doblemente feliz, aquel que coma pan, que esté en ese gran banquete en la resurrección de los muertos, que esté en el cielo comiendo con el Señor en su mesa. Las palabras suenan correctas, incluso suenan esperanzadoras, pero Jesús, que no se deja impresionar por la religiosidad superficial y falsa, va más allá del tono y del lenguaje. Él conoce el corazón de este hombre. Tú y yo podemos engañar a los hombres, pero escúchame, no podemos engañar a Dios. Aquello no fue un acto de adoración, sino un brindis de orgullo espiritual. Este hombre se estaba dando bombo espiritual, estaba siendo orgulloso. Yo voy a estar en la mesa, así como este hombre me invitó a este banquete porque soy de prestigio y de alta posición. Yo también, como soy un fariseo conocido de la palabra, yo también voy a estar en el banquete con el Señor en la resurrección de los muertos en el cielo. Esta era una bienaventuranza pronunciada desde la falsa seguridad de la autosuficiencia religiosa, no desde la gratitud y la humildad del redimido. Él hablaba del reino como algo garantizado, no como una gracia. Él asumía que tenía un asiento asegurado en la mesa de Dios simplemente por ser judío. Este hombre no tenía hambre, este hombre no tenía urgencia, este hombre no tenía arrepentimiento. Él tenía religión, pero no tenía regeneración. Él tenía tradición, pero no tenía transformación. Dijo Jonathan Edwards, la hipocresía espiritual puede imitar casi todas las gracias verdaderas, excepto una, el hambre real por Dios. Y eso nos sorprende, pero esa misma realidad ocurre hoy, mi hermano, y puede estar ocurriendo aquí mismo en Grace Community Church. Hay multitudes que repiten frases cristianas, que tienen membresías activas, que pueden citar versículos y participar en ministerios, pero nunca han sentido la pobreza espiritual, nunca han sentido una necesidad real de Dios. Vienen a Dios porque quieren salvarse del infierno, pero no porque se quieren someter a Él. El gran error no es decir que Dios tiene un banquete. El gran error es asumir que estás dentro sin haber entrado por la puerta del arrepentimiento y la fe en Cristo. La autosuficiencia religiosa es una anestesia del alma. Endurece tu corazón. Te adormece con palabras correctas mientras te aleja del quebranto que salva. Es tan sutil que puedes estar en la iglesia cada domingo con la Biblia abierta y aún así seguir siendo ajeno al reino de Dios. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7? En aquel día muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos. Puedes estar tan próximo al reino, comiendo con Jesús como este hombre y aún así estar totalmente fuera del reino de Dios. Paul Washer dijo, escucha esto bien, muchos irán al infierno con versículos memorizados, himnos en sus labios y religión en sus manos, pero sin amor por el Rey. Y te la voy a repetir, Paul Washer. Muchos irán al infierno con versículos memorizados, himnos en sus labios y religión en sus manos, pero sin amor por el Rey. Hablamos del catolicismo nominal. Yo creo que estamos viviendo mucho protestantismo nominal. Y Estados Unidos es un ejemplo de eso. Es triste, desgarrador ver lo que está pasando en una nación que ha sido de tanta bendición para tantos países hoy en día. Ministros tras ministros, no solamente del área pentecostal y carismática, del área reformada y de sana doctrina, caen con pecado de inmoralidad, ministrando por años. Es por eso que celebramos y alabamos a Dios por la vida del pastor MacArthur. Eso nos debe hacer cuidarnos, evaluarnos. Es una advertencia para nosotros. Hermano, ¿amas la presencia del Rey o solo quieres los beneficios del reino? ¿Amas la presencia del Rey o solo quieres los beneficios del reino? A esta afirmación errónea que este hombre hace, Jesús va a responderle con una parábola. Él quiere confrontarlo. Él quiere que este hombre conozca su realidad. Él quiere que veamos que religión no se puede confundir con redención, que actividad no se puede confundir con arrepentimiento, que palabras bonitas no se puede confundir con un corazón quebrantado delante de Dios. Estamos viendo tres actitudes que nos ayudan a discernir si estamos respondiendo de verdad al llamado del reino o viviendo una fe fingida. La primera actitud la vimos en el versículo 15, y es confiar en la religión como si fuera redención, o sea, autosuficiencia religiosa. La segunda realidad la vemos en el versículo 16 al versículo 20, y es priorizar lo terrenal como si fuera eterno. Priorizar lo terrenal como si fuera eterno. Aquí Jesús va a responderle a este hombre con una parábola de un hombre rico, una figura propia de Dios que organiza una gran cena, una gran cena. Recuerda que las parábolas de Jesús buscaban acercar a los humildes, pero eran juicio para los orgullosos. Son palabras de juicio, de advertencia para los fariseos. Este hombre que era figura de Dios hace una gran cena. En el griego la expresión cena era, no era una cena pequeña, era un gran banquete que este hombre rico había organizado. Transmite la idea de una cena solemne, abundante. Es un símbolo del banquete del reino de Dios, la salvación, la comunión eterna con el Cordero. Según la costumbre de la época, los invitados no recibían solamente una invitación. Recibían primero una invitación para que, era como un tipo save the date, aparta la fecha, tenemos este banquete. Luego, cuando todo estaba preparado, recibían una segunda invitación para ya pueden venir. Recuerda, no había WhatsApp, no había email, no había teléfono. Ya todo está preparado, ahora sí puedes venir. Los invitados ya habían recibido la primera invitación. Ya estaban informados, ya estaban alertados. Este hombre viene y organiza esta gran cena y dice el versículo 17, que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado. No hay más nada que hacer. No hay condiciones que cumplir. El banquete no se compra, se recibe. Es una imagen gloriosa del evangelio de salvación que es por gracia. Todo ha sido preparado por gracia. La mesa está servida por Cristo. El cordero ha sido sacrificado. El acceso es gratuito, pero implica compromiso. Tienes que someterte al Señor. Tienes que comprometerte con el Rey. Dice el versículo 18 que luego que recibieron la segunda invitación de que ya pueden venir, el banquete está preparado, debían estar alerta, debían estar pendientes, esperando porque ya habían sido alertados. Pero dice el versículo 18 que empezaron a excusarse. Esa palabra griega traducida como excusarse ahí en el versículo 18 significa rechazar de manera deliberada, desestimar con desprecio. En otras palabras, ya habían dicho que sí con sus palabras, pero ahora dicen que no con su corazón. No estaban pendientes. Le dieron el save the date y dijeron, ok, pero no estaban esperando. Esa es una contradicción devastadora. Fueron invitados, confirmaron su asistencia y al llegar rechazaron. No solo la invitación, rechazaron al anfitrión. Porque cuando alguien te rechaza una invitación, cuando alguien actúa con desprecio a una invitación, te lo sueles tomar personal normalmente. No es solamente la invitación o la cena. Cuando tienes todo preparado, viene Thanksgiving y tienes tu cena preparada, tu pavo y todo listo, y las personas que has invitado, que les habías dicho, te dicen, mira, tú sabes que no voy a ir, me voy a quedar viendo el parade de flores que hacen en Pasadena por las... Estoy cansado. Te lo tomas personal, es algo directo contra ti. No es rechazar la invitación en sí, están rechazando al anfitrión. Y las excusas que dan aquí son tan absurdas como reveladoras. Revelan su corazón, revelan su compromiso irreal con Dios. Dice uno en el versículo 18, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. ¿Quién compra un terreno sin verlo? Es absurdo. Y como sea, el terreno no se va a mover. El terreno va a estar ahí. Pero estaba tan preocupado, tan abrazado de su terreno que no quiso venir a la cena, la gran cena que lo habían invitado. En el versículo 19 otro dice que había comprado unos bueyes y quería probarlos. De nuevo, ¿quién compra? Si has sabido algo de animales, ¿quién compra bueyes sin probarlos antes? ¿Quién adquiere 10 animales de trabajo sin conocer su fuerza? Ese hombre estaba ocupado con sus labores, pero no con lo urgente, no con lo necesario. El versículo 20, tal vez la excusa con la que podemos ser un poco más empáticos, sobre todo a la luz del libro de Deuteronomio, capítulo 24, dice, me he casado en el versículo 20 y por eso no puedo ir. Parece un tanto entendible, se acaba de casar. Bueno, pero... el texto bíblico en Deuteronomio 24 no liberaba de ir a una cena. Sí liberaba de la guerra, le daba un tiempo de descanso para que los novios, los esposos se disfruten. Lo libraba del servicio militar, no de una celebración. Pero él usa esta relación, el matrimonio, como excusa para ignorar a Dios. En resumen, posesiones, trabajo y relaciones, posesiones, trabajo y relaciones personales. Yo creo que Jesús aquí menciona las tres áreas más comunes donde el corazón humano se distrae del reino. Fíjate que no son cosas malas, son dones legítimos. El matrimonio es algo legítimo, creado por Dios, dado por Dios, es bueno delante de los ojos de Dios. Pero cuando se convierte en prioridad sobre Dios, se vuelve ídolo. De la misma manera, el trabajo y las posesiones. A.W. Tozer, hablando sobre esto, dijo lo siguiente: la idolatría no siempre se manifiesta en altares paganos, A menudo se sienta con nosotros en la iglesia y se viste de cosas buenas que ocupan el lugar de Dios. Fíjate que estos hombres no rechazaron el banquete porque odiaban al anfitrión, sino porque amaban más otras cosas. Su corazón estaba ocupado y el problema no era lo que hacían, sino lo que postergaban, el llamado eterno de Dios. Mi hermano, ¿cuántas veces le has dicho que no a Dios porque estás tan abrazado con lo terrenal que no puedes someterte al señorío del Rey? Cuando una excusa se convierte en costumbre, la convicción muere. Cuando una excusa se convierte en costumbre, la convicción muere. Y cuando la convicción muere, el alma empieza a caminar cómoda hacia la condenación. Y la falsa la idolatría de la sociedad norteamericana va a ser la mayor presión que tengas en cuanto a eso. El espejismo del sueño americano de acumular, de tener, con cosas que no son malas, pastor, yo no estoy pecando. Te van a presionar a cederle tu todo al mundo y no abrazar el reino de Dios. La comodidad terrenal te puede llevar a estar fuera del reino. Es peligrosa la comodidad terrenal. Ya no es que no puedas venir al banquete, ya es que ya no lo deseas. El corazón se ha endurecido, no por una gran rebelión, sino por distracciones repetidas, pequeñas, de amor a lo terrenal que justificas. ¿Cuáles son tus excusas preferidas para no someterte al Rey? ¿Cuál es esa excusa? Sea cual sea, recuerda esto: mientras la excusa viva, tu entrega estará muerta. Mientras la excusa viva, tu entrega estará muerta. Las excusas pueden sonar razonables y muchas veces nos volvemos los más altos teólogos y finos teólogos para justificar nuestra falta de compromiso a Dios. Nuestro mayor problema no es que desobedecemos el primer mandamiento, es el segundo. Solemos hacer un Dios a nuestra propia imagen. Y sobre todo cuando empezamos a conocer un poco más de Biblia, bueno, es que empezamos a hacer a crear nuestro Dios y nos sentimos cómodos caminando con los ojos vendados hacia la condenación eterna, porque a Él no lo vamos a poder engañar. ¿Cuál es esa excusa? La mayor evidencia de un corazón regenerado no es la emoción, sino la respuesta. La mayor evidencia de un corazón regenerado no es la emoción, sino la respuesta. William Borden fue heredero de una inmensa fortuna familiar en Estados Unidos. Al graduarse de la Universidad de Yale, él sintió el llamado de Dios. Él iba a heredar el dinero, las empresas de su familia, pero él quería irse a las misiones. Fue altamente confrontado por sus familiares, por sus amigos. ¿Cómo vas a desperdiciar tu vida en predicar a Cristo? ¿Cómo vas a despreciar la fortuna de tu familia, los negocios de tu familia para irte a las misiones? A pesar de esa presión de su familia y amigos que le insistía, tú puedes servir a Cristo sin renunciar a lo que tienes aquí. Borden renunció a su fortuna, fue al seminario y partió a China para predicar a musulmanes. Él respondió con rendición total. En su Biblia, mientras iba hacia China, escribió tres frases que se convirtieron en un legado para la historia. tres frases. No reservas, no retroceso, no arrepentimiento. No reservas, no retroceso, no arrepentimiento. Pero luego de escribir estas frases y antes de llegar a su destino final en Egipto, contrajo meningitis y murió a los 25 años de edad. 25 años de edad. El mundo pensó que su vida había sido un desperdicio, pero en el reino de Dios su historia sigue predicando. Rendición total al Dios que lo llamó, que lo salvó, que lo redimió. Él valoró su herencia eterna por encima de su herencia terrenal. La causa de Cristo merecía más que su herencia, merecía su vida entera. Él murió joven, pero vivió con el corazón completamente rendido a Dios. Hay quienes hablan del reino, pero no se sacrifican por el reino. Hay quienes escuchan el llamado, pero no se mueven. Hay quienes tienen el deseo de la vida eterna, como el joven rico, ¿recuerdas? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Estaba desesperado, estaba ansioso por saber. Vino con la pregunta correcta, donde la persona correcta. Pero cuando Jesús le atacó su ídolo, decidió darle la espalda a la vida eterna. Él vino donde Jesús, la vida eterna, buscando cómo obtener la vida eterna. Lo tenía ahí delante de sus ojos, pero su amor por lo terrenal hizo que le diera la espalda. Hay miles que dicen sí con la boca, pero viven con no en su calendario. Si tu respuesta al llamado de Cristo siempre es más tarde, cuando yo tenga más tiempo libre, cuando yo tenga más recursos, cuando mis hijos crezcan, cuando yo me gradúe, eso nunca llega. Es un espejismo, es una ilusión falsa. Y eso revela que es posible que nunca hayas entendido la urgencia del Evangelio. El Evangelio no solamente se trata de no ir al infierno. Eso no es lo principal. El Evangelio se trata de estar con Cristo, de ser ciudadano celestial. ¿Y cómo puedo yo pensar que voy a obtener entrada al reino de Dios si cuando viví en la tierra viví como un ciudadano terrenal, amando lo terrenal? Aún las cosas buenas, de nuevo, hay muchas bendiciones de Dios que hacemos nuestros ídolos. Si tu corazón vive aplazando al rey para después, de nuevo es posible que nunca hayas entendido la urgencia del Evangelio. Y luego que Jesús dice esto, imagínate el silencio que había en la mesa. Recuerda que Él no estaba aquí con sus discípulos, no era algo de las personas cercanas a Él. Estaba en la casa del enemigo y como dice el versículo 1, lo estaban acechando. Y ya había sanado en el sábado a un hombre enfermo, por lo cual ya pensaba que lo tenían. Recuerdan que estaban pendientes de hacerlo caer, querían matarlo, ya habían intentado matarlo. Él dice esto, imagínate el silencio que había en esa mesa con ese banquete. Y ese silencio pasivo, esa indiferencia disimulada, es la tercera actitud que Jesús confronta con severidad. Recuerda que estamos viendo tres actitudes que nos ayudan a discernir si estamos respondiendo de verdad al llamado del reino o viviendo una fe fingida. La primera fue confiar en la religión como si fuera redención, versículo 15. La segunda es priorizar lo terrenal como si fuera eterno, versículo 16 al 20. Y ahora la tercera y última es postergar el llamado como si fuera opcional. Postergar el llamado como si fuera opcional en los versículos 21 al 24. En esa sección final, Jesús revela la consecuencia de rechazar su invitación. Aquí Él expone lo que sucede cuando el corazón humano, tras recibir múltiples llamadas, permanece impasible ante la gracia. nos lleva al terreno del descuido religioso y nos hace ver que vamos a tener una consecuencia. Puedes tener todas las excusas que quieras. Puedes formular la teología más fina y aplicada que entiendas, pero no puedes engañar al rey. Él viene y continúa aquí, en el versículo 21. Los invitados habían despreciado la invitación, y no solamente la invitación, sino al anfitrión. ¿Cuál es la respuesta del anfitrión? Versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el anfitrión, el dueño de la casa, dijo algo. Sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Aquí la parábola da un cambio radical. Ya no se trata de excusas, sino de la reacción del anfitrión, del rey. Él había sido despreciado y su respuesta no es neutra. El dueño de la casa, recuerda, símbolo de Dios mismo, responde con enojo. La palabra griega aquí traducida como enojo es de donde viene ira santa. No es un capricho, no es una reacción temperamental o emocional. Es justicia. Es justicia profunda. No es una reacción superficial, no es impulsiva ni desproporcionada, sino justa y moralmente perfecta. ¿Por qué? Porque de nuevo lo que se ha despreciado no es simplemente una invitación social, sino la oferta del reino mismo. Es la respuesta de un Dios santo ante una humanidad que le da la espalda, que desprecia su gracia. Recuerda, el Evangelio demanda una opción. No hay neutralidad. O lo sigues o no, o lo aceptas o lo rechazas, o lo desprecias o lo adoras. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? La indiferencia espiritual es desprecio del Dios que llama. Fíjate que en el versículo 24 Jesús cambia la voz de la narrativa. Ya no habla como el narrador de una historia, sino como el señor del banquete, porque les digo, ya les hace ver que es él. Y la declaración es definitiva. Ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Es una sentencia definitiva la que tomó el anfitrión. No es un aviso, es un veredicto. Jesús no está hablando de castigo de los impíos notorios, sino del rechazo de aquellos que conocieron la invitación, que la escucharon y decidieron ignorarla. No pecaron con rebeldía abierta. No eran los borrachos, los recaudadores de impuestos, no eran los pecadores notorios. Pecaron con indiferencia persistente. Y ahora la mesa estaba servida, pero su lugar estaba vacío. No temporalmente, sino para siempre. En Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo, hablando a quienes confían en su religiosidad, pero no se arrepienten, da esta solemne advertencia sobre el juicio que acumula un corazón endurecido. Romanos 2, versículo 5. Pero por causa... Romanos 2, pero por causa, Romanos 2, 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es que no es que Dios es impaciente, es que tú te has endurecido. Cada excusa, cada rechazo silencioso, cada indiferencia ante su llamado no queda en el olvido. Se está acumulando como una deuda moral delante del Dios justo y santo. Y llegará el día de la ira de Dios, del juicio de Dios, donde no habrá más invitaciones, donde no habrá más gracia, habrá un veredicto. Y el Dios que te está ofreciendo la salvación por gracia hoy es el Dios que te va a juzgar. En última instancia, nosotros enfrentaremos el juicio de Dios, la ira de Dios. No se trata de evitar el infierno, se trata de evitar la ira de Dios. El corazón que hoy niega a arrepentirse, mañana se encontrará con un Dios que ya no llama, sino que juzga. Dice Proverbios 29:1. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. De repente será quebrantado sin remedio. Este es uno de los juicios más severos que Jesús pronunció. Ya no probarán, dice él aquí. Ya no probarán, dice Jesús. Esto implica ese verbo, no solo perder la participación, sino quedar excluidos para siempre de la experiencia del reino. Aquí no hay tercera oportunidad, la puerta se cierra, la gracia rechazada se convierte en juicio confirmado. Y fíjate, lo interesante, Dios sigue llenando su casa, pero sin los que le rechazaron. El Señor no anula el banquete, su plan no fracasa, Él envía a su siervo, figura de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores, de los misioneros. Él envía a su siervo a buscar a los indignos, a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, dice el versículo 21. Ese grupo representa a los humildes que reconocen su necesidad. Los que según 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, no son sabios según la carne, pero que Dios ha escogido para avergonzar a los orgullosos. Y dice el versículo 23, que luego el rey extiende aún más la invitación. Porque no se había llenado solamente con ellos. Y le dice a su siervo de nuevo, ve por los caminos, por los cercados y fuérzalos, oblígalos para que se llene mi casa. Esa frase de fuérzalos ha sido un poco mal interpretada históricamente, como en muchas cruzadas y campañas evangelísticas. Pero su sentido aquí no es violento, sino insistente y urgente. Tenemos que hacer ver la necesidad de Cristo que tiene el pecador. No podemos callar. No podemos pensar, bueno, que Dios le hable. No, Dios te quiere usar a ti como portavoz, como instrumento para llevar su mensaje. Y no es solamente hablar del amor de Dios, hay que hablar de la ira de Dios, del pecado, de la condición en la que estás. Jesús nos muestra que Dios es un rey generoso, pero no indiferente al rechazo. El amor de Dios es gratuito, pero no barato. La oferta de salvación es ahora, es por gracia, hace ver el amor de Dios, pero también nos hace ver la ira de Dios. ¿Qué mayor muestra de la realidad de la ira de Dios, que su único hijo tenga que morir en la cruz con la culpa por nuestros pecados? Eso te hace ver la seriedad de la ira de Dios. Hermano, el infierno estará lleno de personas que tenían buenas intenciones, pero malas prioridades. Concluyo preguntándote, ¿qué estás haciendo con la invitación del rey? ¿Cómo estás actuando tú? ¿Cómo estás respondiendo? La parábola no termina bien para los invitados originales. El banquete se llena, pero ellos no están allí. ¿Y tú? ¿Vas a seguir justificando tu indiferencia, tu apatía? ¿Vas a seguir actuando como si la salvación fuera opcional? Hoy Jesús te llama, no con palabras suaves, sino con un grito de advertencia en amor. Si desprecias el banquete hoy, no te sorprendas si el rey no abre la puerta mañana. No se trata de si fuiste invitado, todos lo somos. La pregunta es, ¿vas a entrar? ¿Vas a entrar hoy con urgencia, con seriedad, con humildad, sin condiciones? No pospongas más, el rey ha preparado todo, todo está listo. El cordero murió derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Esa advertencia es una, esa parábola es una advertencia para todos los que conocen el Evangelio, que están cerca, pero no tienen una relación personal con Dios. Pero también es un llamado urgente a todo aquel que está totalmente lejos de Dios. El Evangelio no es una opción para yo considerar, bueno, tal vez mañana, cuando mis hijos crezcan, cuando Dios baje del cielo y su mano me diga, ahora es el día. Hoy es el día de salvación, mi hermano. El Señor te lo dice por medio de su palabra. Hoy es el día de salvación. Dios no te está ofreciendo una religión, te está ofreciendo una mesa, un lugar, una relación personal, una herencia. Nuestro Dios es un Dios cercano, relacional, personal. Pero escucha, cada vez que rechazas la invitación de Cristo, no te quedas igual. Te haces más frío, más indiferente, más cómodo con tu condenación. Hoy la gracia está extendida, la puerta sigue abierta, pero recuerda que no será para siempre. Juan 6:37, el que viene a mí no lo echo fuera. Ven ahora, no esperes otra invitación, porque esta pudiera ser la última. Oremos. Padre, hemos escuchado tu palabra clara y penetrante, como espada de doble filo, Señor. No permitas que nuestras almas sigan dormidas junto a la mesa del reino. Te pedimos perdón por cada vez que hemos pospuesto tu llamado, por cada excusa disfrazada de compromiso, por cada día vivido lejos de ti, aunque rodeados de cosas tuyas. Quebranta nuestros corazones para venir en arrepentimiento genuino ante ti y valorar a tu Hijo Jesucristo como el todo en nuestras vidas, soltar nuestras manos de la tierra y ponerlas en el cielo. Que el cielo sea nuestra prioridad. De nuevo te doy gracias por esta iglesia, Señor, y por lo que tú haces aquí. Gracias por los pastores, Señor, y por cómo fielmente predican tu palabra. Gracias por el fruto que hasta ahora tú has dado en esta iglesia, y es mi clamor, mi ruego a ti, Señor, que tú continúes en tu gracia y misericordia, no por nosotros, sino por Cristo, que tú continúes dando fruto duradero, Señor, aquí. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.